diferencias dentro del sector, ya que mientras algunas industrias aumentaron la captación, empresas de menor escala enfrentan mayores dificultades, situación evidenciada por la fuerte caída registrada por Chilolac.
Siempre hacemos un llamado a que la industria aumente su capacidad procesadora. No, nosotros creemos que Chile tiene una capacidad de producir más leche. Creemos que las condiciones que tenemos en el país y en las regiones pastoriles tenemos capacidad de crecer muchísimo.
Desde Fede Leche señalaron que los resultados confirman la solidez productiva del rubro, aunque plantean el desafío de fortalecer la sostenibilidad y estabilidad de toda la cadena láctea nacional. En Osorno, Bío, la radio.
En Radiograma.
Bueno, por violencia intrafamiliar fue detenido la pareja de Camila Polis. El imputado quedó con prohibición de acercarse a la víctima. Tiene más antecedentes Verónica Valenzuela. Verónica, buenas tardes.
Claro, porque hace pocos minutos terminó el control de detención de la pareja de Camila Polisi, que fue detenido durante esta madrugada por el personal de la Primera Comisaría de Concepción, tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Qué ocurrió en concreto? La pareja se encontraba durante la tarde compartiendo en un local, en un restaurante del centro de Concepción, donde comienza una discusión que continúa cuando ellos se dirigen hasta el domicilio de Camila Polisi. En medio de este recorrido que hacen hasta el domicilio, una pareja en auxilio de Camila se encuentra con esta discusión, ¿verdad? Ella pide ayuda y una tercera persona intenta ayudarla golpeando al imputado. Es en eso que ella logra subir hasta su departamento, donde luego de un par de minutos el imputado nuevamente comienza desde afuera a gritar, y en esto Camila decide finalmente ceder a que él pueda entrar a su domicilio. En esto ella sigue discutiendo con él, esta discusión crece y a raíz de estos mismos gritos y de las peleas es que los vecinos denuncian este hecho a Carabineros, quienes acuden hasta el domicilio de Camila Polisi y detienen a este hombre alrededor de las 1:30 de la madrugada. Cabe señalar que ambos fueron trasladados hasta la Primera Comisaría de Concepción, sin embargo Camila Polisi fue puesta en libertad. Recordemos que ella se encuentra con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Este hecho ocurrió de la pelea que se originó en el interior de un restaurante comenzó antes que comenzara a regir su horario de arresto domiciliario y como ya lo decíamos, esta pelea fue escalando y llegó a que finalmente Carabineros detuviera a este hombre durante la madrugada. Durante el control de detenciones se expusieron todos los antecedentes por parte de la fiscalía. El fiscal solicitó, a raíz de todo lo expuesto, que se decretara la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de contacto también con ella y el inmediato desalojo por parte del imputado del domicilio, ya que ellos convivían juntos. Ante esto, el juez Johan León acató esto y efectivamente esa es la medida que se decretó para el imputado. Es en específico la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de sostener cualquier tipo de contacto, ya sea por redes sociales, por teléfono, por correo electrónico, y también se ordena abandonar el inmueble que compartían ambos inmediatamente, para la cual también tendrá que asistir con apoyo de Carabineros para resguardar toda esta situación. Además, se dictó un plazo de 90 días para su investigación. Pudimos ver cómo el imputado salía de acá desde el juzgado de garantía de Concepción, sin embargo, no quiso emitir ningún tipo de declaraciones, pero de todas maneras va a ser una información que vamos a estar ampliando en el noticiero central.
Bien, perfecto. Gracias, Verónica. Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de 5.000 adherentes se reunieron en el frontis de La Moneda para despedir al presidente Boric, quien este miércoles entregará el cargo. En su discurso, el mandatario aseguró que se va con la frente en alto y las manos limpias. A esta hora, el presidente electo José Antonio Kast participa en la cumbre Escudo de las Américas en Florida, encabezada por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo felicitó por su triunfo. El Partido Comunista no descartó que Jeannette Jara pueda dejar su militancia en la colectividad, apuntando a una reflexión personal de la excandidata presidencial. Alcaldes oficialistas se reunieron para definir los pasos a seguir y reforzar la unidad de los sectores progresistas frente al próximo gobierno. El abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que la solicitud enviada a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro constituye un hito que podría marcar un antes y un después en la investigación. Cerca de 50 millones de pesos en productos de contrabando incautó la policía de investigaciones en la comuna de Estación Central. Y una adulta mayor falleció esta mañana a raíz de un incendio estructural registrado en la comuna de Olmué. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clínicapuertomont.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Los humedales depuradores, junto con la revisión de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, son las principales medidas tomadas por los municipios de la cuenca del lago Llanquihue, con la finalidad de resguardar la salud ambiental del segundo cuerpo de agua más grande de Chile. Los detalles con Damari Subiabre. Damari.
Sí, Mariana, auditores, en las últimas semanas se ha relevado la importancia de resguardar la salud del lago, puesto que pese a las mediciones que hace la Superintendencia de Medio Ambiente junto con el Ministerio a propósito de la norma secundaria del lago Llanquihue que mide la salud medioambiental del lago, se ha indicado por parte de expertos científicos que también están analizando el lago, pero también desde una perspectiva sanitaria, es decir, cómo afecta el agua y sus condiciones a la salud humana, que la condición del lago, si bien en su conjunto es sana, sí, si uno la analiza en por partes, dado que es un cuerpo de agua bastante grande, el segundo más grande de Chile, y que si uno la analiza por cada una de las comunas y las bahías, la verdad es que más que sana, está en condiciones regulares a preocupantes. Es por esta razón que se les ha consultado a los municipios las medidas que toman cada uno de ellos en sus bahías, entendiendo que es la primera parte o la primera puerta que tiene la ciudadanía para acercarse a las aguas del lago Llanquihue, el resguardo que están tomando respecto de la misma. Y dentro de las medidas predilectas que han tomado los municipios está, por una parte, la instalación de humedales depuradores, pero a su vez también la revisión de los sistemas de alcantarillado y también de los sistemas de tratamiento de aguas servidas. El caso más preocupante a lo largo de la cuenca del lago Llanquihue lo tiene Puerto Varas, con contaminaciones que en algunos puntos superan varias veces las normas, incluso en el verano del año pasado hasta en 25, digo, en el invierno del año pasado hasta en 25 veces y en el verano cerca de 15, 10 en algunos otros puntos. Es por esta razón que es el municipio de Puerto Varas el que ha avanzado en varios aspectos. El primero de ellos, el que tiene mayor premura y esperan poder concretar el 2027, tiene relación con la conexión de viviendas que no están actualmente en el sistema de alcantarillado y que sus aguas servidas decantan en las quebradas y que finalmente esto llega directamente sin tratar al lago Llanquihue. El alcalde Tomás Garate señaló además que esperan este año, el primer semestre, instalar humedales depuradores en el borde del lago Llanquihue.
también estamos impulsando la instalación de humedales fitodepuradores en los puntos más críticos y también, al mismo tiempo, estamos avanzando hacia plantas de tratamiento colectivas en los sectores de quebradas para así poder enfrentar y erradicar la contaminación que hoy día está presente en la bahía de la manera más rápida posible. El primer humedal fitodepurador va a estar instalado durante este primer semestre. Esperamos además los primeros dos proyectos de alcantarillado ejecutarlos durante el año 2027.
Quienes ya avanzaron con esta medida y fueron la primera comuna de la cuenca del lago en instalar un humedal depurador es Frutillar, quienes en un punto específico donde la Seremi de Salud detectó que estaban superando la normativa sanitaria cuando estaban analizando las muestras para abrir las playas. Ahí en ese mismo lugar entonces el municipio de Frutillar pobló con distintas especies que asimilan un humedal para poder limpiar los efluentes que caen de los cerros, por decirlo de alguna manera, de Frutillar. En esta línea, el alcalde Javier Arismendi dijo que analizarán la medida, las consecuencias que esta tiene y si en efecto disminuye los niveles de contaminante en el lago Llanquihue, y desde ahí determinarán ampliar esta misma en otros puntos que también tengan altos niveles de contaminación.
Más allá de buscar el origen, que también lo estamos haciendo para ver de dónde viene esto, y lo más probable es que sea también por los animales vacunos que están en la parte media de Frutillar y de donde nacen estos efluentes, por supuesto. Es lo más probable, digo, porque hicimos un análisis a priori. Y aparte de algunas viviendas que uno está conectada al servicio alcantarillado, que ya Soleil también nos está entregando esa información, pero quisimos ir más allá y comenzar con la limpieza. Ya está instalado el primer humedal, que también es un experimento, hay que decirlo, porque no hay en ninguna parte de la cuenca. Entiendo que Puerto Varas sí, ya estaría próximo a licitar.
Por otro lado, están tomando una medida más cercana al monitoreo, algo que ya ha hecho Puerto Varas con la instalación del programa Lago Sin Huella, pero que en este caso tiene relación además con el monitoreo del tratamiento de aguas servidas, es Frutillar. En dicha comuna, hace unos meses, el Ministerio de Salud inició un sumario sanitario, puesto que la planta de tratamiento de aguas servidas, que está administrada por el municipio, estaba generando contaminantes que finalmente decantaban en el lago Llanquihue. Ahora bien, la alcaldesa María Ojeda señaló que las condiciones del lago ya están mucho mejor, que incluso sería Puerto Octay la comuna con mejores condiciones ambientales en el lago Llanquihue. Sin embargo, sostuvo que junto con el gobierno regional están buscando mecanismos para ampliar los distintos arranques de esta planta de tratamiento que permita proteger también ambientalmente la cuenca del lago en su comuna.
Estamos justamente muy atentos de todo lo que es el alcantarillado, haciendo las inversiones necesarias, retirando los riles. Por lo tanto, estamos en un trabajo, y no solamente nosotros, sino que acompañado por el gobierno regional, que vamos a hacer una unión justamente en lograr que más recursos lleguen para aumentar la planta de tratamiento, no solamente para la población actual, incluida las 270 familias, sino que aumentar para todos los comités que vienen en la futura.
Ahora bien, la cuenca del lago Llanquihue tiene 4 comunas. Llanquihue, principalmente esta comuna, se lo hemos consultado al alcalde y en una primera instancia, hace un tiempo, él había señalado que no tenía mayores problemas que hayan sido informados por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco se hacen monitoreos en dicha comuna. En la actualidad, y luego de que el MINSAL haya detectado contaminantes cerca de una playa ubicada en el sector Totoral, finalmente el municipio de Llanquihue no ha informado de acciones administrativas que estén llevando adelante para proteger la cuenca del lago, y tampoco se conoce si es que en efecto también en dicha comuna se hagan monitoreos permanentes o al menos una vez al año respecto de la salud ambiental del lago Llanquihue. Esto no quiere decir que sea una de las más contaminadas o que tampoco esté en buenas condiciones ambientales, sino que más bien hay una falta de estudio, en particular en el en Llanquihue, según la información que se ha conocido en los últimos meses, y también la radio ha insistido las últimas semanas también con el municipio para conocer esta situación, sin resultados de momento, Farián.
Gracias, Adamari. Y acciones administrativas y una investigación de los Ministerios de Salud y Medio Ambiente solicitaron a los municipios de Llanquihue y Maullín luego de constatarse que la empresa Ría Austral estaba vertiendo líquidos aparentemente sin tratar en el Santuario de la Naturaleza Río Maullín en el sector urbano de Llanquihue. Considerando que los hechos ocurrieron en su comuna, el alcalde suplente Cristiano Lavarría sostuvo que no descartan acciones legales. Mientras que el jefe comunal maullinense, Naví Sosa, dijo que tendrán una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para consultar por el tema.
Ría Austral. Nos dijeron que íbamos a tener una reunión para ver que conozca yo el tema del reciclaje dentro de la empresa, pero no hemos tenido respuesta ahora del representante legal. Entonces, si hay algún tipo de contaminación que no nos permite la ley a este centro de naturaleza, se tomarán acciones legales correspondientes al caso.
En realidad, de Llanquihue, ellos hicieron sendos oficios, tanto a la Seremi de Medio Ambiente como Seremi de Salud. Nosotros hicimos lo propio, porque en definitiva a nosotros nos llega la contaminación porque viene a desembocar. No hemos tenido respuesta de ninguno de esos dos oficios hasta ahora.
Recordemos que el río Maullín es considerado santuario de la naturaleza, por ende el vertimiento de líquidos contaminantes arriesga millonarias multas e incluso presidio para quienes resulten responsables de esa infracción en caso de que sea constatado por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el nuevo presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, coincidió con las familias de las víctimas del hundimiento de Coñimo Primera en Ralún, Puerto Varas, situación calificada como la mayor tragedia de la industria en su historia. La contingencia ocurrida a fines de enero dejó 6 muertos, salvando con vida a 2 hombres que lograron nadar a la orilla y pedir ayuda. La causa de la tragedia sigue en investigación, acción que debe ser exhaustiva, dijo el gremialista.
Yo creo que son condiciones que no se pueden aceptar, son hechos graves que tienen que ser debidamente investigados y aclarados, y creemos que la seguridad en el trabajo siempre es un elemento a tener muy presente. Y tanto lo que ha ocurrido ahí como la situación con los buzos y otras situaciones del mundo que trabaja en la salmonicultura, que son parte de la agenda de trabajo nuestra para ir generando mejores condiciones para que este tipo de accidentes o situaciones no vuelvan a ocurrir.
Sobre los estándares de seguridad, el presidente de Salmón Chile dijo que constantemente hay que hacer evaluaciones y modificar estándares. Durante marzo debería aprobarse y concretarse el reflotamiento de la nave que sigue hundida a 40 metros en el estuario del Reloncar.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Una fallecida y 6 lesionados dejó un accidente de tránsito registrado en la cuesta Compu, en la ruta 5 sur de Quellón, luego que una camioneta saliera de la vía, chocara contra un árbol y posteriormente se desbarrancara en el lugar. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quellón, Eduardo Obando, informó que en el vehículo viajaban 7 personas, entre ellas 3 menores de edad.
Resulta fallecido en el lugar una persona de sexo masculino entre 55 y 60 años aproximadamente de edad. Las otras 3 personas adultas fueron inmovilizadas por bomberos y entregadas al servicio de salud para su traslado, posteriormente derivación a tanto al hospital de Quellón como al hospital de Castro. Los menores de edad se encontraban en buen estado de salud, obviamente fueron también derivados al servicio de salud de Quellón para su evaluación.
El oficial le agregó que el móvil circulaba de sur a norte y que los ocupantes serían residentes de Río Bueno, en la región de Los Ríos, quienes se encontraban visitando la zona. En el lugar trabajaron bomberos, personal del SAMU y carabineros, mientras la ruta se mantuvo cortada momentáneamente a la espera de las pericias de la CIA Chiloé y del Servicio Médico Legal. personas lesionadas dejó la colisión frontal de una camioneta y un auto en la avenida Ferrocarril entre el Mall Outlet y el sector La Vara, frente a la constructora Luis Navarro, hasta donde llegaron 4 ambulancias, 3 vehículos de bomberos y carabineros. 3 adultos y 2 menores de edad fueron los heridos, trasladados hasta un centro asistencial. Personas que no quedaron atrapadas ni encerradas, relató el capitán de la 9ª Compañía de Voluntarios, Javier Pérez.
Personas ni atrapadas ni encerradas. Cuando llegaron las unidades, todas las personas se encontraban fuera de los vehículos. Bueno, fue una colisión de frontal de alta energía, donde ahí se puede apreciar los daños que se generaron los vehículos. Afortunadamente no hubieron lesiones mayores a los pacientes. Estaban todos conscientes cuando se hizo la evaluación por parte de bomberos y el personal de salud. Fueron 3 adultos y 2 menores, en la cual se le dio prioridad a ellos al llegar la primera ambulancia al lugar.
El trabajo en la colisión frontal provocó que el tránsito permaneciera detenido mientras se controlaba la situación. Carabineros quedó a cargo de tomar datos y regular el flujo vehicular. El herido dejó un choque en la cuesta Compu en Quellón, siniestro vial que generó el desplazamiento de bomberos, personal del SAMO y carabineros. El hecho se habría generado luego que, por razones por ahora desconocidas, el conductor perdiera el control del auto que manejaba, terminando incrustado en las barreras New Jersey de concreto. La zona frontal del móvil quedó completamente destruida. El conductor fue trasladado consciente hasta un centro asistencial en Quellón, al sur de la Isla Grande de Chiloé.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una vivienda ubicada en una toma en la ladera del cerro en Angelmó, en Puerto Montt, fue afectada por un incendio que debió atender bomberos, específicamente en calle Martí. El segundo comandante del cuerpo de voluntarios portomontinos, Víctor Yersun, señaló que no había ocupantes al interior del inmueble.
Hasta el momento no tenemos ni los propietarios de la vivienda, ni dónde están, al menos en el interior de la casa buscamos y no los encontramos. Y se ha estado buscando por los alrededores, tampoco, Carabinero igual lo buscó, por el hecho de ser una toma, a lo mejor no se hacen presentes, pero buscamos y no encontramos a nadie. Inicialmente, como siempre es, el tumulto de gente que hay siempre son puros senderos para llegar a las casas, entonces impiden la subida a bomberos con el material, ¿no?
En el lugar trabajaron 3 compañías con el apoyo de Carabineros.
La información está primero en Radiograma.
Una banda de 6 personas fueron detenidas en Alerce, Puerto Montt, por el robo de 12 cajas de salmones desde un domicilio particular, sumado a la incautación de drogas y una escopeta hechiza. El operativo de Carabineros se activó luego que se denunciara el robo de los salmones en Villa Valle La Colonia, logrando la detención de los imputados en un vehículo que había sido utilizado para el ilícito. Además, se obtuvo una orden de entrada y registro en una vivienda donde se encontraron 2 cajas de salmón, 136 papelillos de droga, artículos robados y armamento. Los detenidos cuentan con amplio prontuario policial y no se descarta su participación en otros hechos delictuales. 4 personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por microtráfico de drogas en Puerto Varas. Los 3 adultos fueron formalizados por el delito, mientras que el menor fue entregado a un adulto responsable. El hecho inició en un operativo de fiscalización cuando el conductor de un vehículo, al notar la presencia policial, se dio a la fuga, lo que desencadenó en una persecución, logrando Carabineros alcanzar a los imputados en Ramón Freire y Blanco Encalada. Se incautó desde el automóvil 300 gramos de marihuana y dinero en efectivo. Por esto, se le formalizó, quedando uno de los adultos con arresto domiciliario total, mientras que los otros 2 con arraigo nacional y firma mensual.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Dirigentes de 15 organizaciones sociales del sector norte del río Maullín, junto a autoridades locales, reiteraron ante la Seremi de Transporte la necesidad urgente de mejorar los servicios fluviales entre los puertos de Maullín y La Pasada. El informe es de Guido Miranda.
El concejal por Maullín, Rodrigo González, dijo que durante el encuentro se reiteró la preocupación de la comunidad por la insuficiente, se dijo, capacidad de la actual barcaza que solo transporta 8 vehículos frente al aumento del flujo vehicular existente, el crecimiento de la población, más de 5.000 personas distribuidas en 12 sectores, y el desarrollo del turismo en la zona que durante esta temporada se observó. Además, se destacó que la barcaza actual no permite el traslado de camiones, lo que dificulta labores, por ejemplo, municipales, como el mejoramiento de caminos rurales, y aumenta los riesgos para la comunidad.
Que la actual barcaza, con una capacidad de 8 vehículos, resulta completamente insuficiente frente al aumento estacional del flujo vehicular, además del crecimiento permanente de la población, que supera actualmente las 5.000 personas distribuidas en 12 sectores, y la proyección de mayor tránsito asociado al desarrollo turístico en Maullín Urbano y Los Muermos y Fresia, por ejemplo. Esta situación se agrava considerando que la Ribera Norte no cuenta con un liceo, con un hospital, ni tampoco con un cuartel de bomberos. Todo esto convierte a la conectividad marítima en un factor crítico para la seguridad, la atención de emergencias, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico local.
Bueno, durante la reunión se informó que las bases de la nueva licitación ya se encuentran en la Contraloría, pero se solicitará incorporar las modificaciones planteadas por las autoridades en este caso y las organizaciones del sector Ribera Norte del río Maullín. En la oportunidad se entregó un documento firmado por más de 15 organizaciones solicitando que la nueva barcaza cumpla ciertas exigencias. Por ejemplo, que sea del año 2015 en adelante, un mínimo de 100 pasajeros y acceso universal, buscando mejorar la conectividad y la calidad de vida de las familias de la Ribera Norte del río Maullín. El concejal Rodrigo González informó que en esta reunión participó el alcalde de Maullín, David Sosa, el consejero regional Tito Gómez, dirigentes de la Ribera Norte encabezadas por Verónica Flores, junto también a el coordinador regional de transporte público Adrián Peña y Yasna Neira, ambos encargados de transporte público rural y otros modos de la Seremi de Transporte. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Funcionarios del GORE de Los Lagos renunciaron a sus cargos para asumir en el futuro gobierno de José Antonio Kast, según informaron en el último pleno del Consejo Regional. Se trata del jefe de la División de Infraestructura y Transportes, James Fry, el jefe de la División de Fomento, Felipe Petit Laurent, y la jefa de División Social, Claudia Faúndez. El gobernador Alejandro Santana entregó palabras de despedida a cada uno de ellos.
Los tres jefes de división se van a Santiago a trabajar. Espero que se porten bien para no ir a cagar a piedrazo su oficina. Felicito, en este caso es don James Fry, deja la Dirección de Infraestructura y Transporte. Muchas gracias. En nuestro jefe de la División de Fomento e Industria ha dejado, ¿cierto?, un legado que, no teniendo conocimiento al territorio, yo creo que te tienes que ir, Felipe, súper contento, porque creo que hay un reconocimiento a tu trabajo. También agradecerle a Claudia Faúndez. Entre otras cosas, logró humanizar más la división social, el armar equipo.
En la División de Infraestructura asumirá el exfuncionario de la Seremía de Vivienda y del gabinete del municipio de Puerto Montt, Rodrigo Massa, mientras que en Fomento asumirá el exfuncionario de Idea País, Matías Domeico. De la Corte de Apelaciones de Puerto Montt tuvo cambio de mando y quien asume tomó la aposta de los desafíos. La implementación de la segunda sala ordinaria, la construcción de un nuevo edificio para el Tribunal de Alzada en Puerto Montt e iniciar el proyecto para edificar uno de garantía en Futaleufú forman parte de lo pendiente. Robinson Cárdenas nos va a contar más.
Farián, auditores, son 24 los tribunales en las tres provincias de la jurisdicción. Queda fuera Osorno, que sigue regido por la Corte de Apelaciones de Valdivia. El Poder Judicial en la zona tiene aproximadamente 500 funcionarios, quienes formaron parte de la tramitación de casi 8.000 causas en 2025, 271 más que el año anterior. El 2026, eso sí, inicia con 4.194 causas pendientes, de las cuales 1.478 corresponden a temas civiles. La ceremonia incluyó el cambio de presidencia de la Corte, dejando el cargo Ivonne Avendaño y asumiendo el ancuditano Moisés Montiel, quien en conversación con la radio también tuvo espacio para abordar la crisis que atraviesa el Poder Judicial.
También es un desafío de este presidente y ya también estimo de todos procurar por la confianza de los ciudadanos con el Poder Judicial. Sabemos que en los últimos años la institución ha pasado por un periodo de crisis, que es necesario entonces trabajar para recuperar la credibilidad que tienen los usuarios hacia esta.
En cuanto a los desafíos, el juez Montiel agregó que está vigente la idea de implementar una segunda sala ordinaria junto con destrabar el tercer llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio en calle Egaña.
En el caso de un nuevo centro de justicia que estaría ubicado en el sector Egaña y en particular de la Corte de Apelaciones, estamos en el tercer llamado a licitación. Por lo tanto, depende de lo que pueda resultar de este llamado. Es una cuestión, estimo, ajena ya de la labor jurisdiccional, pero sin duda estaré también y trabajaré y estaré pendiente sobre esa materia.
Dijo también que van a buscar construir un edificio de tribunales en la comuna de Futaleufú, área donde llega la justicia de manera itinerante, con equipos desplazándose cada cierto tiempo desde Chaitén a esa comuna o a Palena. La jueza de la capital provincial, Rode Reyes, abordó los viajes que realizan regularmente para acercar servicios.
El tribunal viaja una vez al mes a estas localidades. La verdad es que los meses impares vamos a Futaleufú y los meses pares vamos a Palena para realizar audiencias de personas que no se pueden conectar por videoconferencia. Este tribunal tiene autorización por parte de la Corte de Apelaciones para realizar audiencias por modalidad telemática, pero también tenemos usuarios que son analfabetos digitalmente. Entonces les cuesta mucho acceder a la plataforma Zoom o conectarse porque tenemos una gran población rural.
Agregó la magistrado que no existe una acumulación de causas ni faltan profesionales, esto en el caso de la provincia de Palena, sino que se busca hacer más equitativo el acceso a las personas que han decidido, en estos casos, habitar en zonas de alta ruralidad y lejanía de los centros urbanos. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Partos en su territorio para las mujeres de la provincia de Palena, la ley de caleta con perspectiva de género, el avance de entrega de bonos para mujeres de la pesca artesanal, sumado al reconocimiento de las actividades conexas, son parte de los avances que destacó el gobierno para la población femenina en la región de Los Lagos, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Mujer. La seremi de la cartera, Macarena Gré, dijo que se disminuye el desarraigo cuando mujeres de la provincia de Palena pueden parir en sus tierras sin necesidad de viajar a Argentina o Puerto Montt, lo que puede demorar hasta un día. Mientras que la directora regional de Sendamé, Francisca Pérez, abordó la falta de representatividad femenina en cargos de elección popular.
Fueron las mismas mujeres de la pesca artesanal que pudieron hablar sobre la importancia de tener caletas con enfoque de género que permite dar dignidad para que puedan tener baño y un espacio donde cambiarse de ropa. Logramos por primera vez en 18 años acá en la región que las mujeres de Palena puedan tener sus partos en sus tierras.
En nuestra región hay una parlamentaria mujer, en nuestra región hay 6 alcaldesas mujeres, es decir, las mujeres están con una muy baja representación en los lugares de toma de decisión que son relevantes. Y ese es el primer paso para que las políticas públicas a nivel regional puedan también cambiar.
Además, se destacó a nivel nacional el avance en el programa de cuidados que visibiliza, según señalaron, una labor que históricamente han asumido en general las mujeres, con la carga económica y emocional que aquello implica y sin una remuneración.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
93 agricultores de Chiloé reciben más de 2.000 millones de pesos en bonificaciones de la ley de riego para fortalecer la seguridad hídrica y la producción agrícola en el archipiélago. Los detalles con Hans Barros.
El Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego, realizó en Ancud la entrega de más de 2.038 millones de pesos en bonificaciones para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, beneficiando así a 93 agricultores del archipiélago de Chiloé. La jefa del Departamento de Fomento de la CNR, Tania Fernández, destacó el impacto de estos recursos en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y también en la seguridad hídrica del territorio, señalando que estas iniciativas permiten avanzar en soluciones concretas para mejorar la producción agrícola.
Bueno, nosotros tenemos varios concursos durante el año a los cuales pueden postular los agricultores. La idea es que se vaya ampliando la cantidad de agricultores que pueden postular, pero además tenemos algunos concursos que permiten la postulación de proyectos complementarios a los que ya tienen. Así que la idea es que postulen, que se acerquen a la CNR para lograr este tipo de beneficios. Bueno, hemos aumentado los recursos disponibles para esta región, en particular para Chiloé.
En tanto, la Seremi de Agricultura de los Lagos, Tania Salas, subrayó la importancia de estos recursos en zonas rurales de la provincia.
Sí, fueron cerca de 100 bonos, principalmente pequeños agricultores y agricultoras que se dedicaban a distintos sistemas productivos y que el día de hoy, a través de la acumulación de agua lluvia, los llamados guateros, también pueden tener su propio invernadero para seguir para poder seguir produciendo durante todo el año de forma sostenible, porque sabemos que el agua está presente la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Ahí baja la cantidad de precipitaciones en verano, pero aún así es suficiente el agua que se alcanza a acumular en estos guateros de gran envergadura.
La entrega fue además valorada por dos agricultoras beneficiadas, quienes destacaron el apoyo que representan estos dineros para mejorar sus sistemas productivos y enfrentar las dificultades asociadas a la disponibilidad de agua.
El proyecto nos ha servido de mucho para cultivar nuestros propios productos, a la vez sacarle provecho, vender, y también, como les decía, hay una parte psicológica que uno viene todos los días a invernadero, ve crecer las plantitas, ve y sacarle el máximo de provecho.
Para nosotros es muy importante recibir el bono de la CNR, porque eso nos ayuda a seguir creciendo como agricultores, ya que uno puede cultivar sus propias hortalizas con regadío del agua lluvia, que son muy importantes para nosotros, ya que en Chiloé igual está haciendo mucha falta el agua para el consumo y para el regadío de las plantas.
Estas bonificaciones se enmarcan en una estrategia orientada a fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y la crisis hídrica mediante el financiamiento de sistemas de captación de aguas lluvias, invernaderos, tecnificación de riego y obras que optimizan el uso del recurso hídrico en los predios agrícolas de Chiloé. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esto es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada, con cielo nublado para Puerto Montt y 21 grados de máxima. En la isla grande de Chiloé, Ancud, 19 grados de máxima, con también cielo nublado el resto del día. Para Castro, nubosidad parcial y máxima de 20 grados. En Quellón, el resto de la jornada tendrá cielo nublado y máxima probable de 19. Chaitén, también parcial, con 20 grados de máxima. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se forma de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en los sectores San Pablo, Osorno, Las Quemas y Puente Ragüe. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
V. 22 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Puerto Montt se prepara para enfrentar a Deportes Recoleta este domingo en el Chinquihue por la tercera fecha de la primera B del fútbol chileno. Nos cuenta más Guido Miranda.
Claro, el técnico Emiliano Astorga señaló que el plantel se ha preparado con normalidad y que esperan un partido difícil considerando que ambos equipos han comenzado el campeonato con buenos resultados. El técnico también subrayó la importancia de hacerse fuerte como local en el estadio Bicentenario Chinquihue, señalando que el apoyo de la hinchada será fundamental para buscar precisamente los 3 puntos. Respecto al rival, que es Recoleta, ha mostrado, dijo, un buen rendimiento en las primeras fechas, por lo que será un encuentro exigente y que va a requerir concentración y trabajo táctico. Finalmente informó que hay jugadores lesionados. Julio González y Salvador Negrete van a continuar el proceso de recuperación tras sufrir lesiones, estimando que podrían volver a la cancha en 2 o 3 semanas más. De eso comenzó hablando el técnico Emiliano Astorga. El análisis del partido que se viene, cómo está el plantel y cómo está el equipo para enfrentar este partido este domingo frente a Recoleta, 6 de la tarde.
Sí, hay alguna ausencia por las lesiones que tuvieron en el partido anterior, pero bueno, tenemos un plantel y a los jugadores que le toque reemplazar, tienen que hacerlo de la misma forma, como venimos jugando, en eso no va a cambiar. Así que bien, trabajando bien, analizando el rival, que es un rival difícil, por algo ha ganado esos 2 partidos en este inicio, así que estamos en preparación de poner lo mejor que tenemos para que el equipo se ha visto bien ordenado. Estamos haciendo goles en los momentos justo del partido y hemos manejado también el resultado de buena forma, así que en forma general el equipo ha rendido bien. Yo creo que estamos en un buen nivel, hay mucho más que entusiasmo, hay mucha concentración en lo que tenemos que hacer cada partido. Entonces,
bueno, Víctor Abarzúa va a dirigir este encuentro que está fijado, reiteramos, a las 6 de la tarde del Bicentenario Chinquihue. Bío Deportes.
Estamos en más información porque un fútbol va a haber también esta tarde partidos importantes, entre otras cosas, hockey sobre césped femenino también. De todo aquello nos cuenta Rodrigo Ruiz. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde las 6 de la tarde, Colo Colo va a estar visitando al Audax Italiano en la Florida. Recordemos que Colo Colo viene de caer 1-0 en el Superclásico frente a la Universidad de Chile, y es por eso que quieren intentar volver a los triunfos y, por qué no, a la parte alta de la tabla. Uno que ha sido titular en el esquema de Fernando Ortiz es Joaquín Sosa, el defensor, que habló del compromiso y el respaldo que tienen por su técnico.
Trabajamos día a día para ayudar al entrenador. Esto así es un grupo que nadie va a hacer lo contrario a lo que diga él. Estamos trabajando para mejorar y afianzar. Como te digo, esto es un grupo, hay que hacerse responsable de las cosas.
Ese partido es a las 6, vamos a estar con transmisión de la radio. Y a las 8:30 en Rancagua va a estar jugando la Universidad Católica, que por ahora está segunda, tiene 10 puntos, frente a el conjunto de O'Higgins de Rancagua, que tiene 6. Y que, recordemos, ganó a mitad de semana frente a Deportes Tolima 1-0 por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. Bueno, con esto obviamente va a llegar un poquito más desgastado y así lo reconocen en la Católica. Ojo que no va a estar su técnico Daniel Garnero, recordemos que fue expulsado frente a Ñublense, le dieron una fecha. Quien va a estar dirigiendo es su ayudante Andrés San Martín, que habló de este desgaste del rival.
Seguramente el desgaste físico va a ser mayor que el nuestro. Nosotros llegamos con una semana tipo a la siguiente competencia. Hay que ver qué es lo que elige el técnico rival para presentar el día sábado. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa de ver el equipo que conforma para el día del partido.
En la primera vez se disputa la fecha 3, comenzó ayer con la victoria de San Felipe 2-0 frente a Antofagasta, mientras que hoy Cobreloa se va a estar midiendo a Curicó en Calama desde las 6 y a las 8:30 Iquique recibe a San Marcos de Arica. Y dos líderes con 6 puntos, Puerto Montt y Recoleta. En el fútbol internacional está ganando el Derby County. Igual es la novedad que sigue anotando Ben Brereton. Anotó la apertura de la cuenta, está en los 89 minutos y le está ganando el Sheffield Wednesday. Le está ganando 2-1 y con esto está quedando séptimo en la tabla de posiciones el conjunto de Ben Brereton en la Championship, en la segunda categoría del fútbol inglés. También tenemos polideportivo muy interesante, por ejemplo, con las Diablas, que la selección chilena de hockey césped femenino va a estar jugando a las 8:15 de la noche frente a Japón, buscando un pasaje a su segundo mundial. Debe ganarle solamente. Ojo que está muy cerca en la clasificación del ranking mundial. Chile es 14 y Japón es 13. Y por eso que va a ser un partido reñido, dijo justamente una de las jugadoras de las Diablas, Jesús Maldonado.
Sí, Japón ha sido un rival, está muy cerca de nosotros en el ranking, así que ha sido un rival que no hemos peleado muchos puestos importantes. Varias hemos jugado muchas veces con Japón, así que ahí vamos con toda la experiencia que tenemos, vamos agarrando lo bueno, dejando lo malo y estar bien concentrados en lo que tenemos que hacer.
En el tenis también decirles que cerca de la medianoche, para los que quieran madrugar, tenemos tenis y tenemos Fórmula 1. Cerca de la medianoche va a estar jugando Alejandro Tavilo, que es 40 del mundo, frente a el número 11 del ATP. Estamos hablando del ruso Daniil Medvedev. Todo esto por la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. Ojo que Medvedev no tiene partidos previos con Tavilo, pero viene de ganar en Dubái el torneo, así que es bien complejo. ¿Y la Fórmula 1 a qué hora? A la 1:00 a.m. Recordemos que esta madrugada se corrió la pole del primer gran premio de este año, es en Australia, y quien hizo la pole fue George Russell de Mercedes, seguido de su coequipo, atención, con Kimi Antonelli. Este nombre del chico italiano de 19 años fue segundo, y tercero fue el francés Isaac Hadjar de Red Bull. ¿Cómo le fue a Lando Norris? Sexto. ¿Cómo le fue a Verstappen? Se fue en la primera Q. Tuvo un accidente, por lo tanto va a partir de la zona de atrás. La carrera se va a disputar, lo decíamos, este domingo desde la 1:00 a.m.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención, vecinos de Puerto Montt, SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Lunes 9 de marzo, entre las 10:15 y 16:15 horas, en el sector de Quillaipe. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl, o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Diubena Lousant, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Rain Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque hemos nacido.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio, la radio, en la isla grande de Chiloé. Ancud 99.3, Castro 89.3 y en Quellón 93.7.
Mr. James and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make that mistake. Some people are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range.
Y todas los que se vienen conectando en sintonía de la radio y a todos los que nos han acompañado durante toda la mañana, igual un abrazo gigante. Tenemos un día fresquito, un día bastante agradable, con una cuota precisa así de brisa que hace agradable el sur tan lindo y querido. Porque no todo puede ser lluvia, ¿cierto? Y fíjate que el mes arrancó bastante bien porque está bastante agradable. No hemos tenido así, las mañanas quizás un poquito más heladas. Así es que igual obviamente cuando vayan a salir de su casa, salgan de repente ahí con una chaquetita, un cortaviento que puedan andar trayendo en la cartera o en la mochila. Y mientras tanto nosotros te seguimos acompañando en esta rica jornada de día sábado. Quédate en compañía de la radio que ya viene el informador de las 15 horas.
Hoy he despertado en la como si adentro de mí, sí, el agua me hablaba solo de ti, sí, el agua me hablaba solo de ti. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Apurada tu luín, sí, secabas apurada tu luín. Pero encuentras tiempo en una taza que aunque tiene rota el asa, sí es perfecta para ti. Sí, tú eres la reina que dejó a su rey. Café lo tomas junto a mí. Café lo tomas junto a mí.